No creemos que Dios es bueno y por lo tanto no creemos en Él. Y culpamos a muchos, no tomamos nuestra responsabilidad. Así como Adán culpó a Eva, así nosotros culpamos a los demás. Es que estoy bajo presión, es que es la debilidad de mi carne, es que el diablo, no eres tú el responsable de tu vida. Tú eres el que hiciste las cosas mal, tienes que enfrentar eso con Dios y decirle: Señor, yo hice esto mal, me arrepiento y quiero caminar diferente. O sea, esa es la exactitud con la que nuestros pasos deben de darse en la vida cristiana. No hay un crecimiento en la iglesia, no hay un crecimiento en ti como espiritual, por cuando tú no reconoces tu maldad, ni reconoces tu responsabilidad al dar pasos de pecado, inducido por Satanás obviamente, pero tú decidiste hacerlo, como yo también decidí dar pasos de pecado, dar pasos equivocados. Lo primero es reconocer que Dios es bueno, lo segundo es reconocer que tú tienes responsabilidad en cada cosa que hiciste mal, y lo tercero es saber que Dios quiere liberarte de esas cosas en las que estás enredado. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y para que el diablo no te culpe, tiene que saber cómo enfrentar la culpa, que el diablo va a tratar de acosarte para poder hacerte caer otra vez. El diablo lo que usa es la mentira, el engaño, y el engaño para persuadirte de que Dios no es bueno. Si Dios fuera bueno, no le hubieran quitado la matriz a tu esposa. Si Dios fuera bueno, tus hijos no se hubieran rebelado. Si Dios fuera bueno, tú no te hubieras divorciado. Si Dios fuera bueno, empieza a meterme ideas y yo le creo y empiezo a caer en más pecado y más oscuridad y más tinieblas. Y toda aquella fuerza que traía en un principio con las que les hablaba a los primeros que llegaron, ya no está en mí. Toda esa pureza, esa santidad que yo traía se perdió. ¿Por qué? Porque le creía a Satanás que Dios no era bueno. Y lo primero que tenemos que saber, no intelectualmente, sino en el corazón, porque el intelecto te va a traicionar, tienes que saber en tu corazón que Dios es bueno. Y ese es el primer punto donde quisiera que nosotros llegásemos. Dios es bueno. Esto que tengo aquí lo hizo José L. Carabías, siervo de Jesús, en el año de 1778. En Asunción, Paraguay, y habla precisamente de que me explica, como si me explicara a mí, ahora te explico a ti, que la Biblia que tenemos no es un tratado teológico sobre Dios, tampoco es un estudio intelectual sobre Dios, sino que es una revelación viva del Dios viviente. La Biblia es algo maravilloso que tenemos nosotros para poder combatir el mal. El problema es que cuando el mal se infiltra en nosotros, ya no podemos ver el bien, sino solamente andamos a ciegas cometiendo pecados. La Biblia es una conversación entre tú y Dios. La Biblia nos habla de una manera sencilla las cosas que Dios ha hecho y cómo Dios va desarrollando tu vida a través de la Biblia. En la Biblia, Él te va diciendo cómo va conduciendo, paso a paso, cómo lo va haciendo. No se trata de demostrar que Dios existe o no existe. Ya sabemos que existe. Porque todo lo que hemos visto, todo lo que hay alrededor nuestro, nos expresa que Dios sí existe. Esto también confirma que la existencia de Dios no tiene discusión, ni hay necesidad de explicar la existencia de Dios. Porque su realidad viviente se palpa dentro de tus órganos, dentro de tus tejidos, dentro de tus ojos, de tu nariz, tu boca, ahí se palpa la existencia de Dios. Por lo tanto, no tengo por qué presentarles a Dios. Dios está en ti, tú eres Dios, tú estás con Dios, Dios está contigo, Dios está en todas partes. Entonces no puedo presentarte a Dios porque Dios ya está ahí presente en ti. Tú me ves a mí, aquí está Dios, te ves a ti en el espejo, ahí está Dios. Dios está en todos lados. Entonces Dios no tiene por qué andarse presentando delante de los hombres, porque su realidad se palpa dentro de ti, fuera de ti, en todos tus fluidos, en todos tus actos, en todos tus movimientos, en todas tus acciones está Dios. Entonces, la Biblia no nos enseña de manera que hablemos filosóficamente o intelectualmente acerca de un Dios viviente, sino de escuchar a Dios con fe a través de la Escritura, oír su voz y también entablar con Él una relación de vida, una relación de amistad y de amor con Dios cada vez más profunda. Y hoy es un tiempo en que vamos a profundizar un poco más en el conocimiento de Dios, pero en tener una comunión con Él y una relación con Él. Fíjense bien en esto. Dios en la Biblia no se presenta como el infinito, como el inmutable o como el eterno de las cosas. Fíjense cómo se presenta Dios en el principio. Él no se presenta, yo soy el poderoso, yo soy el rey, yo no. Él no se presenta así. Él se presenta como el padre del linaje humano. ¿Se dan cuenta cómo se presenta? También se presenta como el eterno. ¿Sí? Pero lo que más enfatiza Dios es que Él se presenta como un Padre que ama. Fíjense bien en la creación y vean cómo Dios habla de su amor, de que Él ama. Y ama de una forma en que nadie puede amar como Él. De una forma única, así habla Dios en su Biblia. Y el amor que Él tiene es para sus hijos, y bendice a sus hijos y los corrige según sus necesidades. Él es un Dios familiar. Y tú te lo encuentras en el camino porque Él te anda buscando. No es que tú lo busques a Él, como decía hace un rato. No, es que Él te busca a ti primero. Entonces, Él cuando te encuentra es tu aliado. No es tu enemigo, es tu aliado. Tampoco es el que te va a desnudar y te va a decir, pecador, maldito. No, es tu protector, te cubre, aunque esté sucio. Te cubre, te protege de que el diablo no te haga. Pero aparte te instruye y te guía. Dios se presenta como un pastor de aquellos que todavía subsisten en medio del pecado y del lodo y de la miseria y del destierro. Subsisten ahí buscando un poquito a Dios. Está en medio de su pecado y dice, no, Señor, pero es que esto yo no quería hacer. Cuando reaccionas así, Él sabe que estás buscando. Y cuando lo buscas, aunque sea así de poquito, Dios te toma y te cubre. Él es un pastor, un buen pastor, que da su vida por ti, porque te ama. Él, aparte de cobijarte y protegerte, te bendice siempre, te llena de bendición y te da vida. Y te hace prosperar en tus caminos. Y te hace que seas fecundo. Dios no te impone leyes. Dios no te impone ritos de que tienes que hacer esto para encontrar a Dios. Dios se adapta a tus costumbres. Dios condesciende contigo en todo lo que tú quieres hacer. Todos los factores que tú le pongas, Él los respeta, nunca te pone trabas. Solamente te exige una fe incondicional en su poder, en su fidelidad y en su amor. Es lo único que Él pide de ti. Pide insistentemente a cada uno de sus hijos que depositen su confianza en su Padre y que el Padre los va a llevar a la verdadera felicidad. Todos hemos caído en pecado por razón de que hemos buscado la felicidad, pero no la hemos buscado a través del Padre, la hemos buscado a través de nuestro cuerpo. Dios nunca ha sido egoísta. Él da libertad que hagas lo que quieras. Además, Él se da. No importa lo que tú hagas, yo me entrego a ti. Él sabe repartir las responsabilidades. Sabe establecer una relación de amor bien estable. Y en esa relación de amor, Él siempre es fiel hasta el final, aunque tú seas infiel. Él no te deja de amar. Dios es absoluto, poderoso y se basta de sí mismo para darte más amor. Él no necesita crear nada para ser siempre feliz. Él es feliz como es. pero quiso derramar su amor fuera de sí. Por eso creó un mundo maravilloso como el que tú conoces. Creó seres inteligentes como tú eres, un ser inteligente. Creó seres con capacidad para poder admirarlo. También te creó con capacidad para ser transformado y para que tú puedas disfrutarlo a él. Tú ves el cielo, ves las galaxias, ves las estrellas, y ves la tierra, ves los mares, ves los polos, norte, sur, las selvas, las montañas, los valles, los desiertos. Todo eso lo creó Dios. Pero observen esto con mucha atención. Creó Él desde el mundo de los átomos hasta el mundo de las más lejanas galaxias. ¿Te imaginas cómo de bueno es Él? Desde el mundo de los átomos hasta el mundo de las galaxias. Todo eso lo creó Dios. Ese es el cielo y esa es la tierra. Desde el primer impulso de la creación, la aparición de las primeras células vivas creadas por Dios y los seres vivientes superiores creados por Dios, hasta la creación de seres inteligentes capaces de admirar y vivir su amor. Nos creó con capacidad para vivir en su amor y para poder expresar su amor y para poder admirar su amor. Pero el diablo nos engañó. Nos llenó de odio, de rencor, de ira, de desconfianza, de temores, porque fuimos violados, abusados, porque vemos pecado en los demás y no queremos que nos toquen, que nos abracen, que se nos acerquen. No podemos amarles porque nos traicionan, son infieles, no dicen la verdad. ¿Se dan cuenta? Pero Dios nos dio capacidad para amar. Toda la creación de Dios es fundamentalmente buena, porque es la obra de la mano de Dios. Luego entonces, si Dios vio que todo lo que había creado es bueno, tú mira lo que hizo Dios y ve si no es bueno lo que Dios hizo. Tú ve una palmera, o ve un árbol, un ciprés, o un pino, una conífera, higo, un helecho, un hongo. Mira, de las cosas más pequeñas a las cosas más grandes, todas las hizo Dios y están buenas. Las hizo muy bien, ¿o no? Ve un escarabajo, una chinche, ve una lagartija, ve una culebra, una iguana, un águila, un ratón, una lechuza, una mariposa, y verás que Dios lo hizo bien, ¿o no? Nada imperfecto, salvo al hombre, que el diablo está ensañado contra nosotros y ya nos deterioró mucho, ya alteró nuestra genética, ya nos quiere destruir. Pero todo lo que Dios hizo fue bueno, vio Dios que era bueno. Y si todo lo que Dios hace es bueno, entonces Dios es bueno. Pero el diablo te hace creer que Dios es malo porque no te dio el marido que querías, porque los hijos se te rebelaron, porque esto, aquello, no sé qué. ¿Qué pasó? Dios es bueno. Entonces el responsable eres tú. Tú eres responsable, pero el diablo te hizo creer que Dios no era bueno. Por eso se rebela uno contra Dios. Todo el mundo está en constante evolución, no sé si lo has visto. Los continentes no estaban así como están ahorita, estaban muy pegados, se fueron despegando poco a poco y ha evolucionado la Tierra. Han surgido volcanes donde no había, se han hundido islas, han aparecido islas en otro lugar. Dios es bueno. Dios le dio vida a la Tierra y la Tierra se está moviendo constantemente. Sin embargo, muchas de las maravillas creadas por Dios están escondidas a los ojos del hombre, aunque el hombre ya ha mirado más allá de la galaxia, pero aún así está escondido por Dios. No lo deja que lo veas. Vamos a ver algo maravilloso. La creación material que Dios creó es maravillosa, ¿o no? Ok, Dios te creó a ti y a mí como un ser capaz de corresponder a su amor. Un ser con inteligencia, hermano, un ser con inteligencia, capaz de que tu inteligencia pueda entenderlo o entenderle, tan siquiera un poquito. Y también con capacidad de amar, así como Él ama. Dios te dio capacidad de amar así como Él ama. Entonces, fíjense bien qué imagen tenemos nosotros. Somos inteligentes como Dios y tenemos capacidad de amar como Dios. Por la Biblia nosotros sabemos que los ángeles y los hombres somos imágenes de Dios. Llegará el tiempo en que nosotros vamos a conocer totalmente la bondad de Dios, porque se conocen diversas etapas. Dios supo derramar su bondad sobre nosotros como criaturas nuevas, pero nosotros no somos capaces de imaginar a Dios. Solamente estamos hechos para oírlo y obedecerlo. Eso sí tenemos, sí lo oímos. El problema es que estamos tan inmersos en las tinieblas que ya ni siquiera oímos a Dios. Pero cuando salimos de esas tinieblas y encontramos un poco de luz a través de la Escritura, o a través de oraciones, o a través de comunión con Dios, bueno, empezamos a escuchar un poco acerca de lo que Dios quiere. Dice Génesis 2:7 que nos dio aliento de vida. ¿Qué sientes tú cuando amas a alguien? Quieres darle toda tu vida, ¿verdad? Quieres traspasar tu cuerpo con su cuerpo y hacer un solo cuerpo. Y todo lo que tú tienes lo compartes en ese momento, te impregnas de ella o de él, y él se impregna de ti, son uno solo en ese momento. Y duran así muchos años. ¿Por qué? Porque ese es un amor compenetrante. Bueno, su propia vida nos la dio Dios a nosotros. Tenemos algo dentro de nosotros que entró de parte de Dios. Dios creó al hombre y le dio poder sobre las cosas de la tierra. Tienes la misma fuerza de Dios. Eres capaz de destruir y también eres capaz de crear algo nuevo. Dios dijo algo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza, para que enseñoree, o para que domine a los peces del mar, y domine a las aves del cielo, y domine a las bestias, y domine a las fieras salvajes, y domine a los reptiles que se arrastran por el suelo. Todo esto, hermanos, esto que estamos viendo ahorita, es acerca de lo que Dios es. Dios es bueno. Aunque el hombre ya fue a la luna, hay lugares, hermanos, donde no tienen que comer, donde viven acosados. En España incluso hay lugares de miseria muy tremendos. Y hay lugares donde están comiendo caviar, y están comiendo muy bonito, con copas de cristal y vino tinto, y en lugares de restaurantes de lujo. Poca gente se encuentra en posición acomodada y mucha gente se encuentra en condiciones deplorables. Nosotros vemos en las películas y en todo esto nada más las zonas bonitas. Todo lo que ves en la televisión y te imaginas que así está toda la tierra, y no es así. Sin embargo, Dios, cuando nos hizo a nosotros, nos hizo precisamente para gobernar y dominar sobre todas esas áreas. ¿Pero para qué? Para que el hombre viva bien. ¿Y cómo va a vivir bien? ¿Qué es vivir bien para ti? Que estés en un colchón de 10,000 pesos durmiendo. Cuando otros deben enfrentarte o en el suelo o en piedras. ¿El qué es para ti vivir bien? El que duerme en las piedras quisiera dormir al menos en un petate, ¿no? Si así no me lleno de tierra la espalda, ¿no? El petate me cubre, ¿no? Pero el que duerme en un petate quisiera dormir en un catre, o en una tienda de campaña, una camita de campaña, de resortes. Y el que duerme en una camita de campaña quisiera tener al menos una cama de tablas. Tú tienes que vivir en paz, tengas lo que tengas y vivas como vivas. ¿Sí? También el deseo de apoderarse de la creación y enseñorearse de ella es una fuerza poderosa que a través de la historia ha ido haciendo avanzar a la humanidad. Fíjense cuántos inventos ha creado el hombre. Han inventado cosas, pero también han descubierto cosas. Una cosa es inventar y otra cosa es descubrir. Pero mientras en el mundo hay hambre, falta de atención médica, analfabetismo, nadie tiene derecho a gastar un peso o un centavo. No tenemos derecho a gastar en viajes hacia otras galaxias si la humanidad está pobre. Si todo lo que gastaron en los viajes espaciales lo hubieran dedicado a establecer empresas o establecer cosas que dieran vida a las personas que están muriendo por hambre, eso no es gobernar la Tierra. Gobernar la Tierra está dirigido siempre en primer lugar en dominar las plagas, en dominar el hambre, dominar la enfermedad, dominar la incultura, dominar incluso al mismo Satanás y hacerlo a un lado de la gente. Por eso es que Dios nos hizo reyes, para gobernar sobre todas estas cosas. Tú puedes gobernar sobre la enfermedad, pero ¿por qué no gobiernas? Porque no crees que Dios es bueno.